cineasta, fotógrafa, docente y activista social. Su obra se ha centrado en contextos de encierro y exclusión social. Integra el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, que busca visibilizar desapariciones y la trata de mujeres en nuestro país. Este próximo 30 de julio se estrena en cines su primer largometraje documental, Cuerpos en Tránsito. Hoy conversamos con Victoria Jiménez.
Bueno, bienvenida, Victoria, ¿cómo estás?
¿Bien? Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué tiempo te llevó este trabajo?
Años.
Años, me imagino, ¿no?
Sí, sí, todo el proceso empezó en el 2017, claro. 2018. Sí. Así que, sí, fueron muchos años entre elaborar primero un proyecto para extensión universitaria.
Sí.
Bueno. Y después, recién, digamos, todo lo demás.
¿Y libertad absoluta para filmar o con algunas restricciones? Por cuestiones obvias, pero...
Sí, sí, bueno, o sea, las restricciones. Habían, sí, algunas pautas.
Pautas, de, bueno.
Bueno, no, no, o sea, no filma, o sea, yo filmaba el espacio taller.
Claro.
Y
¿dónde creaba?
Donde sucedía, sí, el taller y, bueno, un poco ahí el entorno de la parte de educativo, digamos, el patio me dejaban firmar, pero no, por ejemplo, las celdas, la parte interna.
No.
De
¿te dijeron que no, no quisiste?
No, y después tampoco tuvo sentido, digamos, pero sí, no estaba, por lo menos gestionada la autorización para eso. Habían algunas limitaciones de repente de, bueno, no hacer paneos o demás, pero igual, claro, no iba por ahí tampoco.
No, o sea, no, ya
sí,
sí, pero bueno.
Sí, sí, se centró mucho en la experiencia del taller, ¿no?
El taller.
Sí.
¿Y cómo trabajaste también, en tu caso, como docente, tallerista, con ellas? ¿Ibas planteando actividades? ¿Cómo lo ibas compartiendo?
Sí, bueno, el planteo era llevar una caja de herramientas basadas en las prácticas artísticas, o sea, sí, trabajar un poco a nivel de expresión corporal, ejercicios y juegos de teatro, consignas de escritura,
claro,
collage, un poco viendo los intereses de ellas y también midiendo un poquito las energías del día y demás. Lo corporal suele tener una importancia bastante grande porque es un lugar donde, bueno, se junta mucha ansiedad, ¿no? Y mucha quietud también, entonces también, es necesario respirar profundo, moverse un poquito en el espacio, como yo les decía a ellos, bueno, vamos a romper un poco la reja.
Ay,
cuando, o sea, vamos a llegar de alguna manera, ¿no? Para cortar un poquito con toda la carga traída, ¿no? Y bueno, y la escritura también tenía mis dudas si iba a funcionar o no, no sabía cuántas iban a tener limitaciones en la lectoescritura. Pero bueno, también se fue volcando bastante hacia una parte del taller que fuera dedicada a escribir. Digamos, iban cambiando igual, la propuesta siempre tuvo mucha flexibilidad porque dependía mucho de cuántas participaban ese día y qué energías o si había sucedido algo ese,
claro,
día en la cárcel.
Como hiciera insumo de lo que sucedía en el día a día.
Claro.
¿Y qué tipo de motivaciones te encontraste cuando conociste al grupo?
Motivaciones de ellas,
sí.
Bueno, ellas venían un poco a probar porque tampoco en general era como una propuesta rara, no era como algo
no estaban acostumbradas quizás a ese tipo,
no,
de propuestas.
No, ninguna de ellas había estado en un taller de prácticas artísticas, o sea que para ellas en ese sentido era nuevo. Se acercaban por curiosidad, bueno, vengo a ver si me gusta me quedo y si no me voy, porque también...
¿Y cómo es el mecanismo? ¿Se anotan? ¿Hay un determinado perfil seleccionado? ¿Cómo se evalúa eso?
Sí, ellas se anotan. De las que podían acceder ahí al espacio educativo, se anotan por interés, y bueno, en la medida que digamos que no reciban ninguna sanción o no pase nada,
claro, hay un seguimiento disciplinario, digamos, también.
Bueno, o sea, digamos, lo que sea un tema de que ellas, no sé, que pase alguna situación, las muevan de un sector a otro o las sancionen por algo, digamos, excede al taller.
Claro.
Y ahí va a afectar la actividad que hagan, ¿no?
Claro. Y Victoria, ¿tenían o tienen las dos necesidad de hablar mucho de su realidad o sus creaciones iban más por otro lado?
Sí, muchísima, muchísima necesidad de hablar de su realidad. A veces también para mí era necesario cortar un poco la palabra porque yo, por ejemplo, actualmente trabajo también en otro proyecto que se llama Las Huellas del Encierro, que trabaja con mujeres y disidencias que atravesaron contextos de encierro, pero que ahora están fuera de la cárcel, ¿no? Y a veces esto de hablar no te deja llegar a otras cosas, ¿no? Porque claro. A veces hablar demasiado también no te da la oportunidad de pensar, de procesar, de expresarte de otras formas. Entonces también a veces es necesario cortar esta palabra de sobrecargada de queja de repente, claro, para llegar a otras cosas, porque ahí podés llegar a otro nivel de profundidad, pero sí una necesidad fuerte de contar sus historias, de compartir sus experiencias, violencias, como un todo diría, ¿no? Porque han atravesado muchísimas violencias, ¿no?
Claro. Y también a nivel de etario, diferentes edades.
Sí, desde algunas muy jóvenes, de 18, o sea, que de cumplir 19 años durante el taller, que llegaron con 18 añitos, a mujeres grandes de más de 60 años, sí.
¿Y eso varía en las preocupaciones o las problemáticas que traen al taller, o hay algunos ejes comunes?
Hay ejes comunes,
la maternidad
es
claro.
Uno de los ejes más fuertes, de las que son madres y de las que no también, o sea, el eje maternidad claro. Es muy fuerte, yo diría que sería el punto número uno.
¿Tienen un vínculo a distancia con sus hijos?
Bueno, el problema es que muchas realmente ese vínculo queda bastante interrumpido.
Claro.
Algunas tenían la suerte de que recibir la visita de sus hijos los viernes, que era el día que podían ir los hijos durante unas cuantas horas, que casualmente los viernes era el día del taller también, así que a veces aparecían los hijos de alguna en el taller, pero muchas, por ejemplo, por las violencias vividas, les pasa que no les llevan a los gurises, entonces es terrible para ellas porque el nivel de angustia de no saber qué está pasando, o de repente algunos justo le iban a tener alguna especie de intervención, alguna operación o lo que fuera, claro, algún tema de salud, y para ellas es terrible.
Representa como un doble castigo, ¿no?
Sí, quizás. Tremendo, claro. Sí, sí.
Claro, en un terreno más simbólico. Mientras hablabas me iba imaginando un poco que cómo estamos acostumbrados, por lo menos en mi caso, en el mundo audiovisual, a ver la representación de la cárcel con varones, ¿no? Porque por lo menos en esta zona del mundo, las grandes series que han pasado a la fama y que son debate, digamos, en la actualidad, tienen que ver con figuras de varones, y el tema de la maternidad, en el caso de los varones, de la paternidad, no está muy presente, salvo en algún caso puntual. Digo, qué interesante poder visibilizar esta realidad, ¿no?
Sí, sí, esas películas y series que además siempre refuerzan un cliché, ¿no?
Digamos, bueno, es que
una imagen, ¿no? De
las podemos nombrar, sí, ¿no?
Sí, sí.
Pero se sigue reproduciendo.
Una, ¿no? Más inglesa o estadounidense, una española, una argentina.
Claro.
Ahí tenés tres.
Sí. Con una línea común de.
Siempre con una línea.
Un estereotipo también, muy marcado, sí, sí. Y además reforzando determinadas fantasías, porque
claro.
En varios casos esto de, bueno, la mujer lo abandona y se consigue otro. En la realidad eso es mentira. El que abandona es el hombre. Uh-huh. Ellas están muy solas en la cárcel. Ahora, ellas suelen ser muy compañeras y acompañar mucho si sus parejas caen. Es muy inusual que los abandonen. Sí. Es más, ellos no lo permitirían. O sea, en eso es muy desigual, digamos. Si uno va un día de visita a cualquier cárcel masculina, se da cuenta la enorme fila que hay de... Sí. De parejas, sí, madres, sí, hermanas, que sí, le sí, llevan a los hijos, incluso la cola para entrar a la visita de la cárcel de mujeres es diminuta, es casi inexistente.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Muchas de ellas...
¿Terminan siendo visitadas por gente que no conocen o tampoco mucho?
Bueno, ahí también se da una cosa bastante escabrosa y de lo que se habla poco, y que hay explotación sexual ahí, en esto de que vos me decís de personas que no conocen, ¿no? Es algo de lo que se habla poco, sí, pero digamos, si vas, es visible también eso, ¿no? Lo que sí, también a nivel, digamos, más, por otro lado, más solidario, en algunos casos lo que se ha dado un poco es agenciar un yo, por ejemplo, en mi taller habían varias extranjeras, ah, y algunas un poco como que la familia de fulana que compartía celda con ella, un poco su familia
era también,
la adoptaba, entre comillas, claro, ¿no? O sea, la cuidaba un poco más, sí, ¿no?
Pero pueden ser mujeres que están muy solas a todos niveles acá, sí, en el Uruguay, ¿no?
En general, las participantes de mi taller me planteaban de que para ellas el día de visita era lo peor.
Claro.
Era un era horrible ese día.
Era un recordatorio, quizás.
Un recordatorio de, claro, la soledad, ¿no? Realmente.
Claro.
Muchas veces, ojo, que ellas mismas pedían, ¿no? Que no fueran. Uh-huh. Porque las mujeres, como culturalmente, socialmente están encargadas de los cuidados, también son muy conscientes del peso que eso implica. Entonces, claro, ellas mismas como, bueno, yo no quiero ser una carga más. O sea, entonces muchas veces ellas incluso pedían a la familia, no vengas, prefiero que no vengas, estás lejos, es un sacrificio, ¿no?
Es cierto, porque me quedé un poco pensando también en el tema de los clichés y cómo los clichés pueden ser muy nocivos en los mundos que no conocemos, ¿no? O que no tenemos acceso, porque ahí es una cuestión muy muy personal tuya de poder habitar esos espacios. ¿Es real que hay más violencia en las cárceles de varones que en las cárceles de mujeres, o la violencia toma otras formas?
Bueno, posiblemente haya más violencia, sí, yo actualmente doy talleres en el
Concar, por eso, porque lo trajiste y me pareció bueno poder,
una vez a la semana,
es muy valioso poder tener,
y creo que sí, no sé si tanto más, porque sí, también hay violencia.
¿Y el varón tiene este registro, como esta sensibilidad de no voy a traer a mi hijo a esto, o no voy a exponer, no sé, a mi madre a esta cola? ¿Tiene ese registro de lo que
algunos
significa?
Algunos sí, y con los niños, no sé, de repente, bueno, no quiero que mi sobrina, uno me acuerdo que me planteaba que había en la muestra de fin de año, los talleres que yo voy a dar es a través del MEC, y se hace una muestra de fin de año todos los años. Entonces, como había podido ir, teniendo la oportunidad de ir a la muestra, de los pocos, porque siempre son muy poquitos los que tienen la oportunidad, estaba contento porque había podido ver a la sobrina, porque le digo, no, ella no te va a ver, no, me dice, yo no quiero que vea este mundo, ¿no? Se da de todo, ¿no? Porque también a veces hay un ocultamiento que yo creo que no es sano, digamos, de no decir dónde está realmente la persona, ¿no? Ese tío ausente, ese padre ausente.
En las historias familiares, digamos, en cómo se construye el relato.
Sí.
¿Y eso cómo afecta a las personas que están privadas de libertad? Porque me imagino que muchas veces no debe depender mucho de ellos también, cómo se cuenta.
No, yo creo que en ese caso es decisión de
ellos. ¿Sí? ¿Hay decisión de ellos en eso?
Sí, en eso creo que sí hay una decisión, como una especie de acuerdo entre adultos.
Sí, un pacto familiar, digamos.
Sí, claro.
¿Y encontrás en tus talleres, ya que tenés, además del documental en el CONCAR, también trabajás sensibilidades muy distintas?
Sí, hay sensibilidades distintas. Hay una cosa que es muy de femenina, de mujer, creo que es el enorme sentimiento de culpa. La culpa es un sentimiento fuertísimo en las mujeres. Ahora, bueno, también en el taller de las huellas me pasaba lo mismo con las madres de jóvenes en conflicto con la ley, por ejemplo, que el enorme sentimiento de culpa, o sea, todo es como, esto es por culpa mía, ¿no? Como la culpa, el sentimiento de culpa creo que es mucho más fuerte. También, bueno, en los años como que te vas un poco haciendo y van cambiando las experiencias, ¿no? Pero digamos, imponerte un poco, yo me tengo que imponer un poco más, de repente frente a los varones, porque mi presencia es de mujer y tengo que como un poco, manejarme un poco más imponiéndome, ¿no? Después depende mucho y la grupalidad se va haciendo y te van así, con los años te van conociendo y todo va andando más sobre ruedas, ¿no? Pero sí, hay diferencias, sí.
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 Victoria, bueno, en el documental sí, es una población que está hoy en reclusión, digamos, ¿no? Pero ya también seguís en contacto o seguís trabajando con quienes ya se fueron de la cárcel y están en otra situación. ¿Seguís trabajando con algún taller o
sí, no? Mira, o sea, así como el taller que funcionó dentro de la cárcel fue un proyecto de extensión universitaria con un plazo lamentablemente a término. Después elaboramos un proyecto para trabajar fuera de la cárcel que era por 3 años, que fue hasta finales del año pasado, que se llama Las Huellas del Encierro, y con el que estamos ahora intentando salir adelante, que ese funcionaba el taller en la zona de Casavalle. Funcionó el primer año en el Centro Cívico Luis Acuesta y en el SACUDE, y después los 2 siguientes años solo en el SACUDE concentramos la propuesta ahí. Y ese, el foco es madres y disidencias, mujeres y disidencias que estuvieron en contextos de encierro en un sentido muy amplio, ¿no? Sí. Cárcel, institución psiquiátrica, INAU. Y también mujeres y disidencias que son familiares o amigas de personas que están o estuvieron privadas de libertad. O sea que ahí es el trabajo. Y también una propuesta muy similar, un taller de prácticas artísticas, pero fuera de la cárcel.
¿Y
¿no?
te ha tocado a alguna persona que haya concurrido a los dos, digamos, estando privada de libertad y luego fuera? O
no, lo que sí, una de las participantes que sale en el documental, Claudia, ella fue parte del proyecto, o sea, ella participó de la elaboración del proyecto y estuvo yendo a Casavalle como parte del equipo.
Claro.
Después no lo pudo sostener en el tiempo, pero estuvo todo el primer año, estuvo año y medio, estuvo yendo. Sí, porque aparte, claro, ella vivía en la otra punta, no, o sea, no le quedaba cerca a Casavalle ni nada, pero sí, No ha pasado, digamos que a
una continuidad, digamos, claro.
Sí.
¿Y cómo valorás el impacto del taller en todas estas dinámicas que vos traías, ¿no? Del encierro, de la ansiedad, de, bueno, condiciones que no conocemos fielmente, pero sabemos que no son del todo buenas en los centros de reclusiones de nuestro país. ¿Cómo valorás vos tu trabajo con respecto a esa realidad que es tan dura, ¿no?
Y, bueno, yo creo que es súper necesario buscar diferentes vías de expresión y de comunicación, que no todo puede ir por la educación formal. Yo, ojo, que yo trabajo en la educación formal, claro. Soy profe de UTU, pero creo que es súper necesario tener canales donde pensarse, donde también tener la oportunidad de expresar esas cosas que no tienen palabras, porque también hay que darle lugar a todo eso que no tiene palabras y que está alojado en el cuerpo, y que claro. Lo tenés que sacar, ¿no? Y también pensando, o sea, yo creo que uno de los objetivos principales es intentar construir un mínimo de comunidad, porque la cárcel rompe vínculos, refuerza las lógicas individualizantes, la autorresponsabilización de toda esta lógica de que, bueno, si estás acá es porque no le hiciste las cosas
lo suficientemente lo que hablábamos de la culpa, ¿no?
La culpa, sí, y también esta lógica meritocrática que parece que todos llegamos al mundo con las mismas oportunidades y hay algunos que hacen las cosas mal y otros que las hacen tan bien que son empresarios. Bueno, hay que, o sea, en realidad si lo vemos, la mayoría de los empresarios son hijos de empresarios y bueno.
Claro, las trayectorias, ¿no?
Las cárceles están llenas de gente pobre, ¿no? O sea, digamos, o sea, sabemos de qué barrios vienen y sabemos a quiénes se criminaliza, ¿no? Entonces,
Victoria, bueno, sí, sos docente de UTU. Fotografía se puede aprender. Hacer cine se puede aprender más hoy en el 2026 que años atrás en el Uruguay. Hacer docente hasta se puede aprender. Pero después, lo de ser tallerista en un contexto, vamos a llamarle como quieras, ¿lo fuiste aprendiendo? ¿Tenías alguna base que te sirvió mucho y que aprendiste a interactuar, a hablar justamente de comunidad, vínculos, cómo trabajar con, cómo lograr sintonía? Eso es un aprendizaje que
sí.
¿Se aprende haciéndolo o también tuviste bases de educación para hacerlo?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Las dos cosas, porque yo soy muy habitante de talleres, o sea, talleres de todo tipo, de danza, de expresión, de bueno, teatro del oprimido.
Ah, bueno, ahí va, fuiste incorporando.
Claro, y muchas que tienen esa pata, por ejemplo, teatro del oprimido, que combina mucho, digamos, teatro impro, pero con una línea más política, ¿no?
Claro.
Soy hija de exiliados políticos y mi vinculación con el activismo y la militancia viene desde la adolescencia. Claro. Entonces, por un lado, digamos, tengo como esa beta más militante desde hace mucho, y por otro lado, trato siempre de hacer talleres, de mantener la cabeza abierta y también aprender de gente diferente con cabezas diferentes.
Claro.
Soy como muy de andar. A veces se ríen mis amigas porque soy muy de, bueno, ya te anotaste en otro curso, en otro taller. pero sí, me interesa seguir formándome.
Y sí.
Y por supuesto que la experiencia vivida sí, igual te va dando un poco más de entrenamiento, incluso cómo manejarte a nivel afectivo y cómo autocuidarte, ¿no?
Porque, también, ¿no?
Porque bueno, o sea, todo esto te afecta. O sea, te afecta, te rompe y tenés que aprender a llevarlo de una manera lo mejor posible, ¿no?
¿Haces algún trabajo especial con respecto a eso? Digo, ya sea una terapia personal, o cómo te preparas para tener contacto con esa realidad y poder seguir ayudando, ¿no? Que es un poco el objetivo.
Bueno, para mí lo principal, que en el taller de la cárcel fue muy duro eso, porque por determinadas razones yo terminé yendo como tallerista sola, más allá de que fui había un equipo técnico que se encargaba de registrar, filmar y hacer la parte técnica del documental, pero como tallerista yo lo estaba llevando sola, y fue duro y muy agotador. Por ejemplo, ahora en la experiencia de las huellas del encierro, todo el tiempo yo tuve una co-tallerista, y realmente tener un 2 es todo. Es súper importante. Porque realmente hasta para decir, bueno, estoy equivocada en esto, ¿qué te pasó con esto? O esas situaciones, porque hay situaciones que realmente te rompen, porque es te topás con momentos
con
que
mucha
vos decís que no podés,
supongo,
creer
claro.
lo que vivió esta persona que tenés delante, ¿no?
Bueno, 30 de julio, ¿no?
Es 30 de julio, sí.
Vamos a estar expectantes entonces.
Y en alguna otra oportunidad puede estar bueno conversar solo de dónde están nuestras gurisas, ¿no? Y que nos cuentes acerca de,
sin duda,
también,
sin
duda, la actividad que realizan, ¿no?
Bien.
Bueno, muchas gracias, Victoria.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias.